deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
El Real Madrid espera ya en la final al ganador del partido que salga entre el Athletic y el Atlético.
Partidazo ayer entre el Real Madrid y el Barcelona. Ganó el Real Madrid en la prórroga por 3-2 al Barcelona. El Barça salió contento del partido y hoy, como dices, conocemos al otro finalista. Sale del duelo entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Este es el sonido del ama del tiempo de juego de los goles del Real Madrid.
¡Y gol de Vinicius! ¡Hace por el Carvajal que la muerte Benzema! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema! ¡Se fue Mendy! ¡La va a poner atrás! ¡La pone Vini, la deja pasar! ¡Chuta Valverde! ¡Gol! ¡Tecito! ¡Que cuando te robe, te mato! ¡Y te remato! ¡3, 2, 1! ¡El Madrid finalista!
Al contragolpe, así ganó el Real Madrid al Barcelona, pero ha quedado una discusión sobre el encuentro. La victoria fue para el Madrid, pero ¿y el balón? Habla Xavi.
Yo creo que podía haber ganado tanto Real Madrid como Barcelona. Les hemos dominado en muchas fases del partido. Y creo que no hemos dominado en cuanto hemos jugado con complejos y hemos jugado con cierto miedo, ¿no? Hay que jugar con personalidad, como hemos demostrado a partir del minuto 25-30 de partido. Bueno, es un Real Madrid fuerte, ya lo sabíamos, pero creo que el Barça ha competido bien y nos vamos, en cierto modo, orgullosos porque es un punto de inflexión en sensaciones, pero muy tristes por el resultado.
Así ve el partido Xavi Hernández. ¿Cómo lo vio Ancelotti, Melchor Ruiz?
Pues Ancelotti se va mucho más contento todavía que Xavi, con ese objetivo cumplido de estar el domingo en la final de la Supercopa de España, un partido que salió como él lo había preparado previamente en la pizarra. Siempre por delante en el marcador el conjunto blanco. El técnico italiano reconoce que el partido por momentos pues fue disputado, igualado, con alternativas, pero en ningún caso piensa, como dice Xavi, que fueran dominados por el FC Barcelona.
No, que Barcelona ha dominado el partido, no estoy de acuerdo. El partido es igualado. Ellos han utilizado más la posesión, nosotros hemos utilizado más la contra. Pero yo creo que la primera parte se merecía de ganar. Hemos encajado un gol por mala suerte. La segunda parte fue mucho más igualada, pero dominar, no me parece que ni el Real Madrid ha dominado ni el Barcelona ha dominado al Real Madrid.
Uno de los grandes protagonistas del partido fue Benzema. ¿Cómo vivió el vestuario del Real Madrid, Arantxa Rodríguez, la victoria de estas semifinales de la Supercopa?
Los jugadores del Real Madrid se mostraron muy contentos con la victoria y tenían una percepción muy distinta a la de los futbolistas blaugranas. Casi todos coincidieron en la intensidad del choque y en la superioridad global del Real Madrid durante los 90 minutos, bueno, los 120. El mejor jugador del Clásico, Karim Benzema, se mostraba muy orgulloso por la clasificación para la final y reivindicaba la calidad de su equipo.
Si el Madrid está el mejor equipo de Europa, no sé. Lo que te puedo decir es que Madrid es el mejor club del mundo. Luego tenemos que ganar trofeo y cosas siempre para ir al alto nivel.
Nada más terminar el partido, Joan Laporta, el presidente del Barça, bajó al vestuario. El club ha hecho público la conversación con sus futbolistas.
Todos los jugadores estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, habéis donado la cara, estén orgullosos.
Contento se marcha Joan Laporta. ¿Cómo se marcha Xavi de Arabia Saudí, Elena Condis?
Triste con el resultado, pero orgulloso por haber competido de tú a tú sin complejos al equipo más en forma de la Liga. El Barça aterriza a las 4:30 en Barcelona, lo hicieron con un equipo repleto de adolescentes este partidazo y con el sacrificio de los que salían de lesión y de COVID, como Araujo, que jugó con la férula en la mano, con Ansu, que marcó, con Pedri, que mandó, y con Ferran, que debutó. Cayeron con honor y acariciaron la victoria. Este es el camino a seguir, por el que los felicitaba Laporta y el que señalaba también Xavi Hernández.
Bueno, me quedo triste, me quedo enfadado porque hemos tenido el partido. En cuanto nos hemos quitado el complejo, les hemos competido. Hemos competido, creo que hemos sido mejores que el Madrid. Bueno, este es el camino, creo, para competir y al final hemos tenido el partido. Yo creo que si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça, nadie diría nada. Ha salido Cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido, nos despedimos de un título, queríamos estar en la final y era un punto de inflexión importante en cuanto al resultado.
Hemos escuchado el mensaje de Laporta, el de Piqué y cómo es, perdón, el de Xavi Hernández y cómo es el de los futbolistas, José Luis Gil.
Se sienten reforzados y con una inyección de orgullo tras el partido de ayer. El balance es positivo, fueron capaces de asumir riesgos, competirle al Real Madrid y llevarlo casi a los penaltis. Ya ven la salida del túnel que se consolidará cuando lleguen las victorias. Como decías, Gerard Piqué, Flash Interview.
No es el resultado que esperábamos y es una pena, y perder contra el Real Madrid pues duele, pero creo que estamos más cerca de ganar. Ahora falta ganar. Creo que ahora estamos ya compitiendo y ahora falta pues ese paso definitivo para darle la vuelta y empezar a ganar. Pero me voy muy, muy orgulloso del equipo. Creo que jugando así vamos a empezar a ganar y vamos a empezar a competir por los títulos.
El Barcelona camino de casa y el Real Madrid en Arabia Saudí para jugar la final. Y en eso piensa Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo está el Real Madrid? ¿Cómo está Álava, que ayer no pudo jugar?
Es la gran incógnita. David Álava, con molestias en los isquios, se cayó ayer de la convocatoria. Es duda para el domingo, aunque Ancelotti no le descartó para la final. Varios jugadores, además, terminaron muy justos de fuerzas, algunos incluso estirando sobre el césped, como Militao, Vinicius o Rodrigo, aunque se espera que todos estén disponibles para la final. A las 4 el equipo va a realizar una a puerta cerrada, una suave sesión de recuperación en la que está previsto solo participen los que ayer fueron suplentes.
Y el Barcelona, Víctor Navarro, sigue pensando en cómo reforzar la plantilla y en dar salidas. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
La última era esperada. El Barça ha rescindido esta mañana la cesión del joven Yusuf Demir, que en las últimas 24 horas había pasado de ser jugador del primer equipo a juvenil. El objetivo era ahorrarse los 10 millones de euros que le habría costado al Barça que jugara un partido más. El siguiente paso de Mateu Alemany será la renovación de Ousmane Dembélé. Ayer el mandamás del fútbol azulgrana repitió que esperan respuesta de la gente del francés, que ya conocen su oferta y que debe solucionarse cuanto antes. Por lo que respecta a las llegadas, el nombre que todos tienen en mente es Álvaro Morata. Sobre él le preguntaron a Joan Laporta.
A ver, estamos intentando reforzar la plantilla y realmente hay algunas opciones, porque pensamos que bueno, cuando más jugadores con gol tengamos, creo que también ayuda, ¿no? Porque el gol se nos ha resistido un poco hasta ahora.
Y ahora la otra semifinal, saber quién es el finalista que acompaña al Real Madrid en la final del domingo. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, es a las 8 de la tarde, desde las 7 y media en el tiempo de juego. Javier Gómez, noticias del equipo de Simeone.
Los rojiblancos corrochano descansando están en el Hotel Burrafal de Riad tras el entrenamiento de ayer. En cuanto a la alineación, sigue habiendo dudas, aunque mínimas, eso sí. Suárez y Cuña apuntan al banquillo. El Cholo está dispuesto a salir sin un delantero referencia. Y en la línea de 5 zagueros, una duda. Bersálico podría ser la sorpresa en detrimento de Felipe Monteiro. Simeone tendrá que decidir y a las 6:30 pondrán rumbo al estadio King Fahd.
¿Y qué prepara Marcelino, el campeón actual de la Supercopa? José Ángel Peña.
Bueno, pues tiene que resolver algunas dudas, como por ejemplo comprobar el estado físico de Nico Williams, que arrastra molestias musculares en el cuádriceps de su pierna izquierda. Si está en condiciones, podría entrar en el equipo en lugar de Berenguer. Otras de las novedades estará en el centro del campo, donde Zárraga o Vesga suplirán al lesionado vencedor. Y además, Roc García y Lecue también tienen opciones de jugar de inicio.
Esto es a las 8, desde las 7:30 en el tiempo de juego. Cerramos el módulo, Jaima. Hay más noticias en el Deportes Cope que les estamos contando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
El sábado hay un Betis-Sevilla de Copa. Allí nos vamos a Sevilla con noticias de los dos equipos. La primera en Sevilla. Víctor Fernández, del Sevilla, ¿está preocupado o no? Porque Diego Carlos se quiere marchar.
Sí, y es que hay mucha actividad en la Secretaría Técnica del Sevilla con varios temas. El Newcastle sigue tentando a Diego Carlos con mucho dinero. El Sevilla de momento ha rechazado la oferta pero le preocupa que la cantidad que le está ofreciendo al jugador vuelva loco a Diego Carlos. De momento, Monchi cree que va a poder parar la situación. Por otro lado, parece que el fichaje del Tecatito Corona es inminente. Ayer jugó la Copa, pero en Portugal aseguran que el jugador viene para Sevilla y que va a llegar en las próximas horas. Parece que su fichaje se puede anunciar incluso en la tarde-noche de hoy. En el plano deportivo, Lopetegui sigue pendiente del estado de Koundé, aunque hay pocos detalles sobre el estado de las molestias de su cadera.
Ayer se conoció la ampliación de contrato de Fekir hasta el año 2026. ¿Cómo está en lo deportivo para el partido del sábado el Betis? Isaac Escalera.
El Betis sigue preparando el derbi. Hoy ha entrenado en el escenario del encuentro el Benito Villamarín con las ausencias de Bartra y de Joaquín. Los dos futbolistas parece difícil que lleguen al partido ante el Sevilla. Mañana habla Pellegrini a las 12:30 y puede aclarar algunas de las ausencias del conjunto verde y blanco. Si no llega Bartra, el que ocuparía su puesto sería Vitor Ruiz.
Y ahora noticias de mercado. Empezamos en el Valencia. Hugo Ballester, los abogados de Bas han estado en las oficinas del club. ¿Qué sabemos de su salida al Atlético de Madrid?
El caso Daniel Bas Corrochano todavía no está cerrado. El Valencia asegura que no saldrá, ya que no encuentra sustituto en el mercado, pero sus agentes, como apuntas, no se dan por vencidos. Esta mañana se han presentado en las oficinas del club para decirle al presidente a la cara que Daniel Bas se quiere ir al Atleti, que sigue esperando al jugador. Quien sí saldrá es Cristiano Piccini, como desvelamos el pasado martes en COPE, se marcha a la Estrella Roja y también se irá Alex Blanco, que firmará hasta 2024 con el Como 1907 de la Serie B italiana.
Y atención a estos dos fichajes que acaba de hacer oficial el Getafe, Gema Santos.
Borja Mayoral y Gonzalo Villar. Sí, sí, los dos jugadores de la Roma se vienen al Getafe. El club lo ha hecho oficial esta mañana, como dices. Nosotros contamos el domingo que Borja Mayoral era el delantero que quería el conjunto azulón y esta mañana el Getafe ha hecho oficial su llegada y junto a él también viene cedido por la Roma otro fichajazo, el mediocentro Gonzalo Villar. Ninguno de los dos contaba para Mourinho. El Getafe ha conseguido estos dos jugadorazos con mayúsculas que van a jugar cedidos hasta junio. No tienen opción de compra sobre ninguno y mañana los dos serán presentados a las 12 en el Coliseo.
En el Deportivo Alavés llega cedido Tenaglia, Roberto Arrillaga.
Nahuel Tenaglia es el tercer fichaje de invierno del Deportivo Alavés, prácticamente 26 años, lateral derecho, llega de Atlético Talleres, equipo argentino con el que tiene contrato y que ha llegado a un acuerdo con el Deportivo Alavés para la cesión del jugador para el próximo año y medio con opción de compra del 60%. La tercera incorporación del Deportivo Alavés, se espera quizá una cuarta. Se sigue muy pendiente del tema Guridi con la Real Sociedad.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo va la negociación para traer al portero Sergio Rico?
Sergio Rico se acerca al Mallorca, lo confirman fuentes del club, la negociación parece encarrilarse. Vendría cedido sin opción de compra el portero del Paris Saint-Germain, justo cuando más falta le hace al equipo mallorquinista reforzar la portería. Por otro lado, ya es jugador del Pau Tesalónica, Joan Sastre. Se ha marchado cedido el canterano del Mallorca con opción de compra para el Pau Tesalónica.
En el Granada, Jorge de la Checa, ayer fue presentado el barcelonista Collado.
Que ha destacado que en el papel que ha jugado Robert Moreno ha sido clave para su cesión al Granada. Y ha recordado que ya este verano hubo contactos para que pasara a formar parte de la plantilla rojiblanca. El centrocampista ha destacado el ambiente de cercanía que se vive en el club y ha recordado con amargura los últimos meses en los que ha estado entrenando con el Barcelona, pero sin ficha y, por tanto, sin poder jugar.
Una situación que no se la desea a nadie, a ningún futbolista. La verdad que ha sido un año complicado para mí, sobre todo lo que desea, aparte de entrenar, pero el jugador desea llegar al fin de semana y demostrar ahí su rendimiento.
En el Celta ha ampliado contrato Fran Beltrán hasta el año 2026 y una de dirigentes ha estado Tebas en un desayuno con los compañeros de la Agencia EFE y Javier Tomás ha hablado, entre otras cosas, de que apoya la Supercopa de España en Arabia Saudí.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha acudido esta misma mañana a un acto organizado por la Agencia EFE para hablar de la financiación en el deporte. Tebas se ha posicionado a favor de la Supercopa fuera de España y ha vuelto a defender el fondo CVC por delante de una Superliga a la que, como no, ha vuelto a criticar.
Vamos a adelantar el fútbol español 20 años sin dinero público y habiendo durante todo este periodo de crisis, habiendo pagado todos los impuestos, todos, ni haber pedido nada, absolutamente nada al Estado. En eso hay que ver el proyecto, un proyecto para crecer, no un proyecto para endeudar, ¿no? Pues claro, hacer un torneo, una Superliga o un Mundial de clubes para dos años que afecta en el fondo a 150 jugadores que son ya ricos, estamos trabajando para que en vez de 7 Ferraris tengan 10.
En un momento preguntamos por Novak Djokovic.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Los asuntos más de fútbol. Primero, Andrea Peláez, ¿cómo terminó la jornada entre semana de la Liga Iberdrola?
Sin el Real Madrid-Granadilla, aplazado por COVID, golearon los tres primeros, el Barça 5-0 al Sporting Huelva, el Atlético de Madrid con el mismo resultado al Villarreal y la Real Sociedad 0-3 al Valencia. En el descenso siguen Rayo Vallecano colista y el Villarreal. Por cierto, ya es oficial donde se va a disputar el primer título del año, la Supercopa de España del 19 al 23 de enero en Las Rozas. Una de las semifinales, recuerdo, es un Barça-Real Madrid.
Alex Salguero, contamos lo que está pasando en la Copa África.
Ayer Guinea Ecuatorial perdió en su debut por 1-0 ante Costa de Marfil. También lo hizo Mauritania por 1-0 ante Gambia y Túnez por 1-0 ante Mali en un partido esperpéntico en el que el árbitro, según los organizadores, sufrió una insolación, pitó el final dos veces antes de tiempo, en el 85 y en el 89-50, y los tunecinos se negaron a reanudar el partido por segunda vez. Hoy se van a jugar dos encuentros, a las 5 Camerún-Etiopía, a las 8 Cabo Verde-Burkina Faso.
Y ahora la crónica de sucesos de Novak Djokovic, porque hay más problemas, Ángel García, para el serbio mientras espera una decisión del gobierno australiano.
Novak Djokovic tiene abiertos tres frentes en tres países distintos. En Australia, Paul Sakal, el periodista mejor informado, dice que el Partido Liberal le confirma que el gobierno se inclina por cancelar su visado y deportar a Djokovic. Y los abogados de Djokovic ya anuncian que recurrirán inmediatamente y que esperan que el juicio sea inmediato y haya una sentencia antes de que empiece el torneo el lunes. En Serbia, la primera ministra dice que la ley es igual para todos y que nadie puede romper las reglas de aislamiento. Y en España, Interior, Exteriores y Sanidad siguen sin responder a la pregunta que nos hicimos ayer en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España hace un par de semanas? ¿No tenía la pauta de vacunación completa y no pidió una autorización especial a la Embajada de España en Belgrado?
Djokovic ha entrado en el sorteo del Abierto de Australia. ¿Qué contamos de este sorteo, Daniel Asenjo?
Pues que el debut de Nadal a priori es cómodo contra el estadounidense Marcos Girón, número 66 del mundo. Si avanzamos un poco, en unos hipotéticos cuartos de final, Nadal se enfrentaría a Zverev y en semis a Novak Djokovic. En el cuadro femenino, Muguruza arrancará contra la francesa Clara Burel, 78 del mundo, e incómodo debut para Badosa ante la croata y 45 del ranking Tomjanovic. Esto empieza a corro el próximo lunes.
Laura Solán, ¿cómo les ha ido a Paula Badosa y a Garbiñe Muguruza en el torneo de Sydney?
A Garbiñe Muguruza no ha pasado a las semifinales al caer ante la rusa Daria Kasatkina por un doble 6-4. Por su parte, Paula Badosa sí se ha clasificado para las semifinales al superar a la suiza Brenida Benzir en tres sets. Y recuerdo que también estarán en la última ronda previa al Open de Australia las españolas Rebeca Masarova, Cristina Buxa y Aliona Balsova.
Y comienza hoy el europeo de balonmano para España. ¿Con quién debutamos, Luis Malvar?
Pues España-República Checa, 6 de la tarde en el Odrek Nepeda Arena de Bratislava. Los hispanos a punto de levantarse de la siesta para merendar, conocer los 16 jugadores que van a estar citados y salir a las 4 y cuarto para el pabellón. El primer partido de un europeo peligroso, sin confiarse y sabiendo que la República Checa tiene un gran conjunto. En Bratislava, 6 de la tarde, España-República Checa, pitan los montenegrinos Pavicevic y Ragnotovic.
En el Rally Dakar, Carlos Miquel ha ganado la penúltima etapa, la etapa estrella, Carlos Sainz.
Su triunfo de etapa número 41 en el Dakar, con una auténtica exhibición también de su copiloto Lucas Cruz, porque era una etapa que tenía de todo, dunas, tenía mucha navegación, piedras, en fin, condensaba todo lo mejor de la carrera en un solo día, y Carlos Sainz se ha impuesto en la meta a lo es por 2 minutos, y sobre todo ha dejado la impronta de que es el piloto de Audi que más victoria de etapa tiene, 4 victorias para Audi, y en la general Loeb acaba de tener una penalización de 5 minutos, con lo cual Alatilla es el virtual ganador. Nos hemos quedado con la mira en los labios en las motos. Barreda ha perdido 25 minutos, se queda sin opciones para el triunfo, que casi seguro va a ser para Sam Sunderland.
Carlos Sainz.
Creo que ha sido una etapa muy muy difícil, con un poco de todo, no fácil de navegación, pero había camel grass, dunas. Yo creo que ha sido la etapa más completa de todo el rally a nivel de tipo de terreno. y bastante dura y bien, contento con el día. Para ir abriendo no era fácil y contento.
Y ahora el baloncesto. Albert Díez, partido segundo de la semana en la Euroliga para el Barcelona, recibe al Efes.
Sí, un partidazo, la reedición de la última final de la Euroliga entre Barcelona y Anadolu Efes. 15 triunfos para los azulgrana, con 3 derrotas seguidas entre todas las competiciones por las 9 victorias del conjunto turco, que Corrochano viene de un brote de COVID, hoy juega el primer partido del año contra un Barça que está pendiente de un último negativo de Dante Exum para que pueda volver al equipo. La cita es a las 9 de la noche en el Palau.
Pilar Casado, equipos españoles en la Eurocup y en la Champions.
En la Eurocup, contundente victoria más 23 del Juventud ante el Lokomotiv Kuban, que le da el liderato del grupo A a los de Badalona, cumplida la primera mitad de la fase regular. Victoria también del Valencia, remontada incluida en la pista del Radio Farmolm. Ocupan los valencianistas la tercera plaza del grupo B a un solo triunfo del líder. Y en la Champions, primera victoria en la serie al mejor de tres del Lenovo Tenerife ante el Pinar Karşıyaka turco. El dúo Shermadini y Huertas acerca a los insulares a la ronda de octavos.
Y Parra Center, golpe en la mesa de los Nets. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Brooklyn ganaron en su visita a los Bulls por un contundente 112-138 y se colocan a un partido y medio de la cabeza del este, que continúan ocupando los de Chicago. Los que no levantan cabeza son los Lakers, que anoche volvieron a perder, esta vez en Sacramento, y caen a la octava plaza del oeste. Del resto de la noche, destacar las victorias a domicilio de los Celtics en Indiana, de Cleveland en Utah, de Miami en Atlanta, de los Hornets en Filadelfia y la derrota por 23 puntos de los Mavericks en su visita a la cancha de los Knicks.
Pilar, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto, ¿estamos? Pedrito, estamos buscando esta semana, viendo que la Supercopa de España está en Arabia Saudí, una palabra que nos dejaron los árabes hace siglos en nuestro vocabulario y que tiene las siguientes pistas, Pedro.
Sí, a ver si Miguelito y Lama nos traen alguna más, no creo, pero a ver si cae la breva. Las pistas, es una palabra que empieza por A, pero no por AL, que es el comienzo más común de las palabras que nos dejaron los árabes en el alfabeto castellano, que es un término militar, tiene más acepciones, pero sobre todo es un término militar, y es una palabra que ha traspasado fronteras porque se dice igual, por ejemplo, aunque con otro acento, evidentemente, en inglés, francés, alemán. Y la pista de hoy es definitiva, porque hay un equipo en Inglaterra y otro en Argentina que tienen ese nombre.
Es verdad,
equipo de fútbol.
Pero se pronuncian diferente.
Sí, efectivamente, tienen una S drújula y otra S aguda.
Sí, señor. Bueno, es una pista definitiva. Yo creo que con esa pista puede haber un montón de gente que lo acierte. Muy bien, Pedro. Como siempre, cultivando a las masas. Oye, que esta tarde, sí, noche, 7:30, ¿vale?
Sí, sí. Hay un
partido tiempo de juego muy bonito.
Semifinal, partido. Supercopa de Europa.
Atlético de Madrid.
Supercopa de España.
Atlético de Europa. Bueno, puedes llamarlo como quieras, ¿eh? Porque de África. Pues,
Supercopa de Arabia también.
De cualquier país o continente lo puedes llamar. Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta luego. Bueno, también producto del tiempo de juego y del partidazo con Juanma Castaño, el clásico, el Barça 2, Real Madrid 3.
El Barça ha hecho un partido, para mí, muy por encima de lo que yo pensaba, pero también tengo que decir una cosa. Para mí el Madrid ha hecho un partido por debajo de lo que yo pensaba y aún así ha ganado. O sea que yo sigo pensando que todavía hay una gran diferencia entre este Madrid y este Barça.
Sí, pero es cierto, pero hay mucha menos diferencia de la que había, por ejemplo, en el partido de Liga de la primera vuelta, ¿no?
Antes de empezar el partido.
Pero yo creo que es porque el Madrid ha jugado al trantrán, o sea, claro, cuando se ha puesto por delante, se ha metido atrás.
No, ha salido muy bien, ¿eh?
Sí,
pero el Madrid ha salido muy bien.
Cuando ha metido el gol,
ha dicho Lama algo así como, ojo, que esto puede acabar en goleada. Y es verdad, pero el partido no tenía una pinta fatal para el Barça.
Yo creo que el Madrid ha jugado chulescamente,
al trantrán,
ha jugado sobradito.
Entonces, no es jugar bien, jugar al trantrán es jugar
Estaba hablando Siro, que estoy un poco con lo que decía Emilio, que el Madrid ha jugado al tran-tran, a verlas venir, me pongo por delante, demuestro durante 30 minutos que soy mejor, me pongo por delante y bueno, me pongo a, y me voy atrás para buscar contraatacar y tal. Y cuando el Madrid, si llega a jugar como estaba jugando antes de meter el gol, yo creo que el partido puede acabar en goleada. Entonces, yo estoy un poco con Emilio, ha jugado un poco suficiente, ¿no?
Ahora seguimos hablando de este partido, del Real Madrid-Barcelona. Antes la encuesta que preguntamos en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos por el clásico, por las palabras de Xavi diciendo que habían dominado el partido y las de Ancelotti diciendo que no estaba de acuerdo con el técnico azulgrana. Preguntamos para ti, para nuestros oyentes, ¿quién dominó el clásico? Estamos por encima de 2.200 votos y de momento el 52% dice que dominó el Barça.
Lo hablamos en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bear.
Supercopa de España en Arabia Saudí. Ha empezado muy bien con un partido muy divertido, ese Real Madrid 3-Barcelona 2 que ganó el Madrid en la prórroga. No hay tiempo que perder porque hoy juega el Atlético de Madrid contra el Atleti Bilbao. Así que abrimos módulo Jaima con Sergio Jiménez en la dirección técnica. Allí está el team leader Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas, Corrochano, aquí estamos.
Está Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola Elena, Elena Condis.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te hacía en casa ya o qué? ¿Te ha dado un día más de estancia Manolo en Riad?
Sí, es que era muy justo volver esta mañana. Me quedo a ver la semifinal entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid y mañana, si Dios quiere, vuelvo a Madrid.
Bueno, y módulo confinados está a la cabeza Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Me queda un día nada más.
Un día te queda nada más, ¿no?
Un día. Igual, lo mismo que Elena en Arabia, me queda en mi casa metido en casa, un día nada más.
Estés confinado por obligación, confinado por precaución. Están Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, he estado viendo una foto que me ha enviado Javi Gómez. ¿Habéis terminado de comer, Manolo? ¿Qué es allí que coméis? ¿Tipo europeo o coméis un poco con la comida habitual de Arabia?
No, no, aquí hay, bueno, hay comida internacional, evidentemente basada en los productos árabes, pero muy rico todo, o sea, mucha verdura, remolacha, lechuga, zanahoria, granada y de todo, y luego, bueno, pues te ofrecen siempre un par de platos de pasta, mucho arroz, que no falte, y luego, pues pollo, cordero y un poco de pescado, y luego de postre todo lo que quieras, dulces, fruta, dátiles, todo lo que quieras.
Sí, te he visto tomando en el golazo un té moruno con dátiles, ¿no?
Sí, señor, nos hemos tomado un té para celebrar lo bien que suena esto.
Sí, sí, escucha.
alcohol nada, ¿no, Manolo? Igual que cuando hace dos años estuvimos,
bueno,
nada, ¿no?
Ya sabes, Maldini, que tú y yo alcohol no nos gusta. Nos gusta otro tipo,
bueno,
de vicios,
el alcohol una cervecita, no lo tenemos. Una cervecita, a lo mejor, antes de comer o después de comer, tampoco.
Bueno, yo que no me gusta la cerveza, por tanto yo no sufro. Miguelito, el hombre, está ya
yo he probado una sin alcohol, pero no me vale para nada.
Claro,
no,
Miguelito lo está
pasando mal.
Está
que se sube por las paredes, Miguelito.
Hemos tenido que le encerramos por la noche con llave porque sabemos que quiere salir en busca de la cerveza perdida, pero no hay manera.
Bueno, me están llegando noticias, algunas trascendentes, otras menos trascendentes. Por ejemplo, COPE 4, marca.com 1 en el trofeo de medios que me envía Mansilla. Y Arancha me está escribiendo jugadores convocados por Brasil, esta es importante, del Real Madrid para los meses de enero y febrero, que son...
El 27 de enero el partido y el 2 de febrero, que son Casemiro, Militao, Rodrigo, Vinicius, y eso significa que si el Real Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey, estos cuatro jugadores no podrían jugar ese partido.
Casemiro, Militao, Rodrigo y Vinicius.
Ahí es nada.
Que son cuatro hombres, hombre, tres de ellos titulares indiscutibles.
Sí, esto es lo que hemos comentado siempre, que llega un momento...
Han convocado también a Dani Alves, que parece increíble, pero lo vamos a convocar.
Y a Coutinho.
Y a Cuña del Atleti, aunque parece increíble lo de Dani Alves.
Lo de siempre, las selecciones y los clubes, que es muy difícil juntar, o sea... adecuar
las
fechas. Calendarios, ¿no? Las fechas, es que es imposible.
Bueno, esto es más también, Maldini, por el tema del coronavirus y de las eliminatorias que se perdieron en la zona sudamericana y que se tienen que recuperar, porque hay competición normal y los europeos no van a ir, solo los sudamericanos.
Del Brasil-Argentina nunca más se supo, ¿no?
No. No hay todavía decisión de la FIFA. Sigo con,
creo que se juega después del Mundial, ¿eh?
Sí. Están esperando que se clasifiquen los dos, ¿no?
Sí, claro, que si se clasifican los dos, igual ni lo juegan y ya está.
Claro,
que,
claro.
Bueno, de hecho ya están clasificados los dos. O sea, ahora mismo podrían tomar la decisión de no jugar.
Que no se juegue. Aquel partido que, recuerden, se suspendió porque intentaron sacar a algunos jugadores de Argentina porque no habían rellenado bien los formularios o algo parecido. Os voy a decir una cosa. Bueno, hemos comentado ya muchas del partido del Madrid-Barcelona. Anoche estuvisteis hablando la mayoría. Pero el relato del partido parece que lo está ganando el Barcelona. O sea, el partido y la final la va a jugar el Madrid. Pero el relato, o sea, esto de viendo lo que está haciendo
la milonga,
el Barcelona,
la milonga.
Eso lo está ganando el Barcelona. ¿Estáis de acuerdo en qué está pasando
seguro,
eso?
¿Estás seguro, Corro, que la final la va a jugar el Real Madrid?
Parece que sí, que la va a jugar el Madrid. Pero
oye,
es que...
Yo flipo
con lo de Laporta en el vestuario, que eso se haga público.
Yo entiendo que Laporta lo haga. Yo lo que ayer me reía era la efervescencia y la euforia que existía cuando el Barça era el que había palmado. O sea, yo dije, madre mía, si llegan a ganar, posiblemente España... toma a Riyad, porque parecía increíble.
Porque
el Barça,
se ven brotes verdes, Manolo. Porque si este partido llega en dos semanas, el Barça le habría ganado al Real Madrid. Pues bueno, serían cinco jugadores.
Eso habría quedado.
Pero es que el partido ya se jugó ayer, no dentro de dos semanas.
¿Qué ibas a decir, Julio?
Te iba a decir que con los brotes verdes no se come, ¿eh? Se come cuando le ponen a uno el buen chuletón y tal.
Oye, tratar bien a Elena, ¿eh?
Los brotes verdes son la guarnición que pones alrededor.
¿Tú comes brotes verdes aquí, Manolo?
Yo no como brotes verdes. Brote verde, ya te digo, para los borricos. Yo siempre lo que como es la buena carne, el buen pescado, que es la esencia. Ahora, que está muy bonito el plato cuando lo adornamos con los colores de los brotes verdes. Pero que el que juega la final el domingo, que, bueno, a no ser que lo hayan cambiado a última hora, es el Madrid, seguro.
Yo es que me pongo en el lugar del Real Madrid y nunca me imaginaría al Real Madrid diciendo que están felices después de una derrota ante el Barcelona. Es que me parece más el típico equipo que nunca aspira, que nunca puede ganar al Real Madrid, y entonces van contentos porque han luchado y han llegado a la prórroga.
Es otro momento del Barça, Arantxa, es otro momento.
Pero vamos, Elena, contexto, pero es que es el Barcelona. Es el Barcelona.
No, pero yo creo que es verdad que el Barça puede estar aliviado, pero realmente yo creo que define un poco el momento que está viviendo el Barça. O sea, que el Barça esté casi hasta festejando que el Madrid no le ha ganado con claridad cuando ha perdido, me parece increíble. O sea,
estoy esperando a qué hora es la rúa esta tarde en Barcelona.
Bueno, ayer Canaletas estaba lleno, ¿eh?
Esto que ha dicho Miguelito del vídeo de Laporta, que es evidente, Elena, que tú controlas más, lo ha filtrado el club. Bueno, no es que lo ha filtrado, es que lo ha situado en sus redes sociales. Es campaña de publicidad de Laporta, que en eso hay que decir que sí, que tiene su punto Laporta. Pero situar ese vídeo de Laporta arengando a sus jugadores y al entrenador, diciéndole, muy bien, chicos, esto es lo que hay que hacer. Por aquí vamos bien, este es el camino.
Es el discurso unánime, ¿eh?
Pero es como digo yo, es tratar de ganar el relato, porque el partido lo ha perdido.
El del presidente.
Yo esto es cuando bueno, acaban las elecciones.
Pero es lo que decía Piqué.
Yo creo que hay que reiniciar el quantum de Elena, que va un poco con retraso. Dime, Manolo.
¿Tú has visto, Corrochano, cuando terminan las noches electorales?
Sí, que ganan todos, ¿no?
Salen todos los líderes políticos y, coño, dices, ostras, pero a ver si es que yo no me entera muy bien de los resultados. Pues esto es igual, Laporta vende su pollino, él no va a dimitir como ningún líder electoral, él vende el pollino porque es que lo tiene que vender. Evidentemente que el Barça, como dice Elena, tiene brotes verdes, pero el Barça ayer palmó y al Barça ayer lo eliminaron. Y evidentemente él tiene que vender euforia y optimismo porque es que le quedan 3 años y pico de mandato. ¿Qué va a hacer ahora? Que el que ha palmado es el Barça, que nadie se olvide esto, ¿eh?
Oye, y otro asunto.
Yo creo que en el fondo lo que tenía el Barça, no lo va a reconocer, es que temía una derrota severa y una goleada. Yo creo que temía eso. Entonces al final pierden de forma que podían haber ganado el Barça ayer, ¿eh? Pero pierde de forma bastante bastante digna, compitiendo bien, y casi para ellos es un alivio, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente, pero un equipo, el Barça vender, no se puede permitir vender eso.
Tú estoy puedes vender ilusión, oye, pues estamos mejorando, este es el camino, muy bien, pero estamos orgullosos.
No, yo creo que se equivoca.
De caer,
creo que se
equivoca. En otra competición, en este caso en la Supercopa de Europa, has caído ya en la Champions, estás lejísimo en la liga, y decir que estás orgulloso, pues oye, yo creo que
en un gran partido del Barça y en un partido, no voy a decir mediocre, pero normalito del Madrid, ganó el Madrid.
En un gran partido del Barça y en un partido normalito del Madrid.
No, es que se jugó a lo que quiso el Real Madrid.
Exacto.
O sea, se
bueno, pero para mí no hizo el Madrid un buen partido, las cosas como son. Otra cosa es que no saque, pero una cosa es que el Barça saque pecho y otra que los del Madrid quieran sacar pecho. El Madrid hizo un partido discretito. Por eso digo, en un partido discretito del Madrid y en un buen partido del Barça, ganó el Madrid, imagínate.
Manolo, le bastó con los primeros 25 minutos. Demostró la superioridad en ese tiempo, marcó el gol. A partir de ahí retrasaron un poquito las líneas a esperar a ver qué hacía el Barça. Y salió el partido como tenía
previsto. Pero sí, noto yo, Melchor, cierta decepción en el madridismo, porque era una oportunidad para ganarle bastante bien al Barcelona, porque está mejor el Madrid que el Barcelona. Y hay un punto de decepción de que sí, has ganado, pero has sufrido mucho, has pasado en la prórroga, el Madrid sufrió mucho ayer. ¿Eh?
El madridismo, al contrario que el barcelonismo, hoy está en la final, pero no está contento, porque el Real Madrid ayer no jugó bien, y por lo que tú dices, porque dio la sensación de que los primeros 20 minutos pudo haber marcado 3 goles, no lo hizo, se conformó, empató el Barcelona, y que cuando necesitaba marcar, volvía a marcar, y luego otra vez a sufrir, entre comillas, porque el Barcelona achuchaba, pero que tampoco sufrió excesivamente, sino que cuando lo necesitaba, pues marcaba un gol, y eso al madridismo, pues... le molesta.
No, sufrió, Arantxa.
Sí, sufrió. Sí, sí,
claro. Pero muy poco.
Bueno, no, Arantxa, el Madrid con 2-2, Courtois hace dos. El Madrid con 2-2, Courtois hace dos paradas muy buenas. El Madrid sufre. Lo que pasa es que el Madrid es un equipo que sabe sufrir. El Madrid es un equipo que cuando tú piensas que está muerto, nunca está muerto. No,
luego Lama,
siempre tiene
un
as en la manga.
A la carrera es el mejor equipo del mundo.
Lo llevo diciendo toda la vida. Y además, Ancelotti tiene muy claro que si quiere ganar títulos importantes, tiene que jugar así.
Por eso,
con el centro del campo que tiene, él no puede ir a dominar un partido.
De hecho,
es que se le
defondan
sus jugadores.
Lo reconoció ayer, lo reconoce siempre. Dijo una frase que me parece muy interesante, que dijo, ya sé que no es muy estético, lo dijo tal cual, claro. Ya sé que no es muy estético meterse atrás, pero porque somos el Madrid, ya lo sé, pero los centrocampistas que tiene el Madrid no están preparados, no son futbolistas para presionar, con lo cual Ancelotti, muy inteligente, hace lo que mejor puede hacer con el tipo de jugadores que tiene, que son muy buenos.
Ahora, en esa forma de jugar, es evidente que esto que proponía el sábado por la noche Lama, si Vinicius o Benzema, ¿quién es el más imprescindible? Benzema es la bomba, o sea, es un jugador increíble. O sea, es uno de los jugadores más estéticos que hay en el planeta. Pero
y
es cierto
mejores,
que
no solo estéticos.
Sí, sí, es la bomba, efectivo. O sea, goleador, o sea, robó el primer balón del gol. Ese, para mí, es el mejor del Real Madrid. Pero en la forma de jugar, Vinicius se ha convertido en imprescindible.
Para mí es el hombre que marca las diferencias en el equipo ahora mismo. Es el único futbolista, Benzema es buenísimo, pero Vinicius es el único futbolista que siembra el pánico y el terror en las defensas contrarias. Ayer hubo un momento en que estaba muerto, que estaba acalambrado, y le temían. O sea, era como el Cid, muerto, y le temían. Se le veía que cada vez que pegaba un pelotazo largo el Madrid y él corría, aunque saliera con una desventaja total, temblaba la defensa del Barça, temblaba.
Siendo es cierto más, lo que yo, decís, yo creo... yo creo que la única diferencia es
que fíjate que no solo
Benzema...
le ha quitado la titularidad a Hazard, es que ayer, con una prórroga y todo, es que ni calentó, o sea, ni salió Hazard.
No, ni salió. Yo me acordé de Hazard.
De Camavinga, perdón.
Miguelito,
5 clásicos, por cierto, de Hazard, y no ha jugado un minuto todavía.
Pero volviendo a lo de Vinicius y Benzema, Benzema ha demostrado que cuando Vinicius no estaba en su mejor momento, se echó al equipo a la espalda y fue capaz también de ganar la Liga del Confinamiento. Desde que se fue Cristiano, es el que se ha responsabilizado y ha sido el abanderado de este Real Madrid. Y Vinicius falta por demostrarlo. Que ahora mismo es, digamos, el color, la alegría, el peligro.
Es imprescindible, Melchor.
Y no te olvides de Modric, que ayer cuando le cambió a Ancelotti se notó también muchísimo la ausencia de Modric.
Sí, pero,
sí, pero Arantxa, Modric... ya con Modric el equipo estaba siendo muy dominado, porque Modric, el hombre no puede, coño, eso no es culpa de Modric.
Sí,
es que Modric
Madrid...
tiene unos años y cuando les haces un partido a un ritmo alto como el de ayer. Piensa que ayer los 22 que jugaban en el campo estaban acalambrados
de
lo físico.
Pero de un recital.
Primera parte fue un escándalo de Modric. Sí. Pero en la segunda parte sus piernas ya no le van. Pero claro, es una
la edad.
No además, es una crítica. Claro, no además, es una crítica es un a Modric. Es que tiene una edad. Además, es lo mismo que les pasó el día del Chelsea. Cuando los partidos son para allá, para acá, para allá, para acá. Oye, que tiene 36 años y el chaval revienta, coño,
pero
es normal.
Se dio cuenta, enseguida Carlo Ancelotti que volvió a estar acertado en los cambios en la segunda parte, porque había comenzado el inicio de la segunda mitad e incluso de la prórroga con ventaja en ese aspecto físico el Fútbol Club Barcelona por los cambios que ya había introducido Xavi. Y de nuevo, el que salió de refresco, Fede Valverde, que por cierto, en la última Supercopa que ganó el Real Madrid, fue clave con esa expulsión cuando...
Por otro motivo, sí,
Morata,
por otro motivo.
En esta ocasión, es clave para meterse en la final de otra Supercopa.
Maldini, ibas a decir.
No, iba a decir que, de todas formas, hay dos cosas rápidas que quiero comentar. El gran objetivo del Madrid es ganar la Champions, no nos engañemos, esto lo sabemos, la Liga la tiene muy bien, salvo que se llega a la Machada, y para ganar la Champions va a ser muy difícil si Modric y Kroos no llegan físicamente bien a la partidos completos importantes, y eso es muy difícil. Y yo creo que las opciones que tiene el Madrid de ganar la Champions, que no son muchas para mí, pasan todas porque esté Vinicius. Sin Vinicius, yo creo que el Madrid prácticamente es imposible que pueda ganar la Champions.
Yo estoy con Maldini.
Por el tipo de jugar.
Con Maldini. Benzema es buenísimo, Benzema es... Vamos, imprescindible, pero el futbolista que marca la diferencia...
Sí, el que te crea peligro, el que desborda,
el que te genera un desequilibrio absoluto, es el único que es capaz en el uno contra uno, pero de irse a 60 metros de la portería.
Sí, hablando un poco del fútbol moderno, ¿no? Que es un poco en las transiciones rápidas que tiene el Real Madrid, es que necesitas ese tipo de jugador, necesitas a Vinicius. Y luego, que es cierto que es el único pero que le estamos poniendo a Ancelotti, que está por ver si le va a salir bien o no, que necesita incorporar más futbolistas a la plantilla.
Claro,
que
pero
haya,
no
creen. Más ellos. Gente. No cree.
No,
mira, le iba a decir a Miguelito que yo vi a Hazard cuando hubo un flash rápido de la tele que le estaba calentando un poco, pero ni me había acordado de él, porque estás haciendo cuentas a ver qué mejora el equipo y no metes a Hazard en esa ecuación.
Que no. Incluso fíjate que ya empieza a calentar Ceballos, que bueno, ha reaparecido y le está dando bola a Ancelotti, pero y luego las dudas de la banda que teníamos, evidentemente nadie deslizaba el nombre de Hazard.
Oye, dejadme que despida. No la hemos cortado, porque estábamos hablando mucho en clave Real Madrid, pero no la hemos cortado. A Elena, que hemos recuperado la comunicación. Que ¿querías decir algo importante?
Que el Barça aterriza ahora a las 4:30, descansarán y mañana vuelven al trabajo. Y ya te digo, insisto, evidentemente se han ido tristes con el resultado, pero muy orgullosos, porque es que ayer Pedri, por ejemplo, que hacía 3 meses y medio que no jugaba, entró, se convirtió en amo y señor del centro del campo. Y él mismo reconoce que acabó asfixiado porque aparte de lesión también venía de COVID y tienen pues evidentemente las ganas de competir y la confianza en que cuando estén todos al 100% en unas semanas van a recuperar la
sin exagerar, hay buenas noticias en el Barcelona.
Me confirman Corro, sí. Un amigo mío de Barcelona, sí. Que por favor ya no vaya más gente al aeropuerto, sí. que por lo visto está...
No, Lama, ahora ya van a Ciudad Deportiva, que es donde
no, pero
van
que
a
está reventada el aeropuerto, creo que están los bomberos...
Mira, yo voy a decir una cosa, no entro más en el local de Madrid, porque sois todos contra una. O sea, voy a llamar a Oliveros, también.
Elena,
pero eres muy valiente, Elena.
Elena, buen viaje de vuelta, un beso.
Un beso a todos.
Claro, siempre con supermercados, Elena Condis, estamos a full. Un beso para Elena. Oye, Miguelito, ¿Álava cómo está?
Pues entre algodones. Ayer se cayó con molestias en los isquios. No le descartó a Ancelotti después del partido. Y vamos a ver, hombre, días hay. El Madrid ha jugado la primera semifinal. Hoy los titulares prácticamente van a tener día libre. A partir de las 4, las 6 aquí en Riad van a tener lugar un entrenamiento de recuperación para los suplentes y vamos a ver si llega. Se va a intentar, se va a hacer todo lo posible en manos de los fisios y no sé yo también si hay algún mínimo riesgo, si Ancelotti está dispuesto a correrlo o no, o repetir con Nacho, que ayer yo creo que hizo un partido bastante serio.
Muy bien, seguimos informando sobre lo que ocurre con el Real Madrid desde Riad. Miguelito, Arancha, Melchor, gracias esta mañana, ¿eh?
Hasta luego.
Chao,
chao. Lama, Maldini, quedaros porque vamos con el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cambiar es una actitud y a mí
me gusta cambiar.
En Plaza Norte 2 sabemos que todo cambio empieza por ti. Por eso nuestras rebajas son para quienes van por delante. Mejores marcas y diseñadores, tendencias novedosas y tú. Así se hacen unas rebajas diferentes. Descúbrelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
8 de la tarde, desde las 7 y media, el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Incorporamos a Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? JL Corrochano.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Javi, Antonio, ¿qué sabéis del equipo que va a poner el Cholo Simeone para esta noche o las noticias que haya en el Atlético?
Bueno, yo ayer a última hora, no sé si Antonio tiene la misma información, me decían que no está descartado que haya un cambio a lo visto el otro día y que entre Bersálico por Felipe en la defensa de 5.
No sé, o sea, si Antonio 5-3-2, ¿no? 5-3-2, ¿no?
Sí, sí, 5-3-2, pero en vez de que juegue Felipe, que jueguen Hermoso, Jiménez y Bersálico.
Y Joao Félix con Correa arriba, ¿no?
La línea de 5 parece que sí, que la recupera para esta tarde, y arriba parece que no va a jugar Suárez de inicio. Lo que dice Javi podría ser, pero hay que estar pendiente todavía, porque la verdad es que Felipe representa en los últimos partidos gran parte o buena parte de los errores de atención, esos puntuales de los que el Cholo habla y condena después de cada partido, ¿no?
Manolo, ¿qué sabes tú del equipo de Simeone para hoy?
Por ahí, por lo que ha contado Javi... A mí me sorprendería que no jugara un 9 puro, pero es verdad que el Cholo ha probado con esa pareja, con esa dupla de Correa y de Joao Félix. Joao Félix, yo creo que se está ganando poco a poco la titularidad. Correa ahora mismo es inamovible y puede que empiece con ellos, y según avance el partido es cuando puedan estar más dinamitados las piernas de los jugadores del Atlético, cuando pueda entrar Suárez para que tenga menos desgaste. Y en lo de defensa de 5... ha dicho Antonio y Javi que entraría Bersálico. Me lo creo, porque el estado de forma de Felipe es lamentable.
¿Qué partido ves, Maldini, con el Atlético y lo enfrente?
Bueno, el Atlético es un equipo que genera bastantes ocasiones de gol, aunque le está costando rematarlas, es decir, hacer goles, pero genera bastantes ocasiones. Es un equipo que juega bastante directo, mucho balón largo. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene que bajar la pelota y empezar a dominar y adelantar muchas líneas en contra de lo que ha hecho últimamente. Yo espero que defensa de 3 también. También creo que Felipe no está bien en este momento y va a ser clave meter por dentro a Lemar. Yo creo que el Atlético de Madrid, para mí, es favorito. Tiene más mejores jugadores desde el punto de vista individual y tiene más talento. Yo creo que es favorito, pero va a ser un partido muy parejo.
El foco vuelve a estar, Manolo, Antonio, Javi y Maldini, en Joao Félix, ¿no? A mí me parece que Joao Félix, al que se le recriminan muchas cosas de actitud y de comportamiento, incluso durante la semana, yo creo que él hace las cosas diferente. A mí es que me gusta ver, cuando hace las cosas bien, me gusta verle. Ya sé que baja poco, pero a mí me gusta ver a Joao Félix. Y Joao Félix Correa suena muy bien en la delantera, ¿no? ¿O qué?
Hombre, yo creo que el foco está bien ponerlo en Joao Félix, pero las últimas veces, los últimos partidos que se ha puesto el foco en Joao Félix, ha jugado muy bien. O sea, yo no sé si alguien recuerda el último partido que ha jugado mal Joao Félix, pero yo recuerdo el gol ante el Granada, el partido ante el Sevilla, el ratito que jugó contra el Madrid. O sea, que cada vez que se le ha puesto el foco en un partido importante del último mes, el chaval ha respondido.
¿Sabes lo que pasa con Joao Félix? Joao Félix, que es un futbolista con un talento natural tremendo, que tiene muy claro que si no corre no juega, que el Cholo cada vez tiene más claro que solamente pueden jugar de los 4 que tiene arriba 2, que se ha acabado eso de meter 3 como metía anteriormente. Ubicarle a él ahora mismo, que juega la misma posición que Correa, es complicado, pues a ver quién es el guapo que quita a Correa. Porque es que Correa, que a mí, por ejemplo, no es santo de mi devoción en cuanto a futbolista en sí, pero es que, oye, se ha ganado el puesto porque este sí que da un rendimiento brutal. Entonces, Joao Félix hace buenos ratos, pero yo creo que debería hacer mucho más para ser indiscutible. Piensa que todavía no está Griezmann, ¿eh? que cuando entre Griezmann...
Sí, es un problema para
Joao. Hay que verlo, ¿eh?
El problema de Joao Félix es que funciona bien cuando entra desde el banquillo a segundas partes.
Eso es verdad, funciona
por ejemplo,
mejor, sí.
El derbi ante el Madrid, que el Madrid gana 2-0 hace poco, salió en la segunda parte y estuvo bastante bien. Cuando entra en la segunda parte está bien. De entrada a mí me cuesta mucho más verle. Luego es verdad que en el trabajo que pide el Cholo sin balón, Joao Félix, es que no lo hace. Entonces, en un partido como el de...
Tampoco vemos exigente, ningún jugador arriba que sea espectacular cada vez que juega.
Hay otra cosa.
No, bueno, no.
Ahí, perdona, hermano. Hay otra cosa y es que cuando prueba con Joao Félix y no mete un 9 puro, como dice Manolo, cuando prueba sin 9 puro, es porque el Cholo está mandando un mensaje de que no va a jugar en el área del rival. Y si no va a jugar en el área del rival, es bastante...
Sí, si no está Félix, que no va a estar como, cerca del área.
Joao Félix como enlace, sí, como elemento importante para una contra en la parte de arriba, para transigir.
Que va a jugar un poco más a la carrera, ¿no? Que va a jugar un poco más desde
por
atrás.
Ahí. Digo que es el mensaje que puede mandar.
Sí, sí. ¿No? Oye, una cosa más. Me está contando Fernando Evangelio que ha dicho Tite en la rueda de prensa de la convocatoria de Brasil que no ha llamado a Lodi porque no está vacunado. Pero Lodi está ahí, ¿no?
Sí, sí.
Lodi está en aquí. El banquillo, estará en principio.
Sí, hoy, sí. No, pero está en Arabia, te quiero decir.
Sí, claro que está, sí.
Yo,
sí.
Ya sabes, Corrochano, el otro día conté la información que tenía y es que algunos jugadores no estaban vacunados. El día, creo que el Atlético de Madrid llegó aquí el martes por la noche. Yo el lunes por la mañana volví a preguntar si se habían vacunado todos y no tuve respuesta. Imaginen que sí, porque es algo completamente obligatorio.
Bueno, pues Tite ha dicho
en Arabia tienen que estar vacunados.
Pauta de vacunación completa. Tite ha dicho que no ha convocado a Lodi porque no está vacunado. Eso lo ha dicho.
Otra cosa es que con una vacuna le den la pauta completa porque haya gente que se lo han dado.
Rarísimo, pero bueno, eso es lo que
para
ha dicho.
Para entrar en Arabia tienen que estar vacunado. Ni
pauta de vacunación. Escucha,
ni Djokovic, ni Djokovic, ni el rey.
Sí,
pero la cuestión es si te han pedido los papeles o no para entrar en Arabia. Porque
hombre,
a nosotros no
te los habrán pedido, Manolo, de eso forma
bueno,
parte
bueno,
del trámite.
Te voy a decir ahora, aquí el Menda que habla, te puedo asegurar que los papeles que me pidieron son los mismos que me pide mi hijo cuando salgo de mi casa, o sea, ninguno. O sea,
sí, que tú tienes la pauta de vacunación completa, pero que no te lo han pedido.
Claro que yo lo
sí,
tengo,
Manolo, pero es cierto,
pero que
es
le
cierto
pude
que
enseñar,
cuando entramos...
Que le pude enseñar la de Sergio, ¿eh? Yo le pude enseñar
tú, Manolo,
la de Sergio,
a formalizar el
o la
viaje,
de Miguelito.
Seguramente en la formalización del viaje, como hemos hecho todos mil veces, te habrán pedido
para el visado,
que
igual, ¿no?
El
para
certificado
el visado.
COVID.
Bueno, escucha, bueno, hay dos evidencias. Pues está, Lodi, vale. Lodi está en Arabia Saudí y Tite dice que no lo ha llamado porque no está vacunado. Pero son dos evidencias. Lodi está allí con pauta de vacunación completa, se supone, porque la exigen. Oye, que os dejo que voy a preguntarle...
Pues un matiz, que el visado no te piden la pauta.
No,
la
pauta no, pero luego...
Lo único que los árabes te piden un visado.
Pero
cuando llegas
un documento
aquí,
de entrada, Manolo, habrás hecho un documento de entrada en el que tienes que decir que
cuando llegas aquí, hay un QR de entrada que no te lo piden. Hay una documentación que no nos la pidieron, que repito, que te la pueden pedir, pero que no nos la pidieron.
Pero no te la piden porque ya les consta, Manolo, que lo has hecho.
Que no les consta, que yo no he puesto en ningún papel que venía a Arabia Saudí.
No, lo único que hay es una
yo
aplicación
no
cuando entras a los supermercados, cuando entras a los...
Yo no he presentado mi documento de pauta de vacunación, ni ninguno de los que hemos venido lo hemos presentado.
Lo que dice Javi es pasaporte COVID. Oye, os dejo que voy a hablar de dos fichajazos que ha hecho el Getafe para este tramo de la temporada, que son dos auténticos fichajes que ha hecho Ángel Torres para intentar salvar al equipo. Un abrazo a todos, os escucho esta tarde. ¿Eh?
Adiós.
Manini, Javi Gómez, Antonio Ruiz y Manolo Lama. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. ¿Sabes a quién estoy viendo ahora mismo? Que lo acaba de colgar el club. Las primeras imágenes, las primeras palabras de Borja Mayoral y de Gonzalo Villar en el Coliseum. Estaba deseando hacer este chascarrillo. Del Coliseum del Roma al Coliseum Alfonso Pérez.
Efectivamente, eso es lo que ha utilizado el Getafe hoy en sus redes sociales para anunciar. Bueno, primero, enhorabuena, felicidades, Gema, que dijiste, va a fichar a Borja Mayoral y ha fichado a Borja Mayoral. Y
a
se
mí
trae,
no, somos un equipo.
Y se trae además a Gonzalo Villar, que es un pedazo de futbolista para este tramo de la temporada.
Una pasada. Dos pedazos de fichajes. Esta mañana me reí hablando con gente del Getafe de que vamos, no ya evitar la permanencia, sino aquí se lucha ya por entrar en Europa
con estos
dos superfichajes. Bueno, bromas aparte, si lo contamos el domingo, que Borja Mayoral era el delantero que quería el Getafe y esta mañana el club ha hecho oficial su llegada y la de Gonzalo Villar. Vaya dos pedazos de fichajes, Corro. Qué suerte ha tenido el Getafe de que esta temporada no cuenten para Mourinho. Porque Gonzalo Villar, he mirado los números, apenas ha jugado 200 minutos, pero es un mediocentro increíble. Tampoco ha contado Borja Mayoral para Mour, a su cuarto delantero. Esta temporada solo ha marcado un gol, pero la pasada marcó 17. Eso es lo que necesitaba el Getafe, tener 17 goles en su plantilla.
Dos fichajazos, ¿eh?
Sí, sí. No van a tener opción de compra con ninguno. Llegan los dos cedidos y mañana se les va a presentar a los dos a las 12 de la mañana en el Coliseo.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Gracias, Gema.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Y me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, confirmado, al Madrid se le atragantan los equipos pequeños. Ya viste, salida imperial, 1-0... Y de pronto mamoneo y a la prórroga que nos llevaron. Bueno, fue un partido largo, muy bonito, los amigos árabes disfrutaron. Ojalá puedan seguir esta tarde igual con la otra semifinal. Pero sí, sí, al Madrid, el equipo pequeño, le cuesta. Tiene un sino, eso sí, que gana. Pequeños, grandes, medianos, generalmente gana. Lo cual excita al respetable. Bueno, no a todo. A ver si viene pronto el PSG. Y vivimos un partido entre iguales o parecidos. ¡Oh!
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que llega a sus oídos. La cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.